Es un placer tener la oportunidad de dirigir estas palabras inaugurales en estas jornadas organizadas por el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores en Sevilla, una ciudad preciosa. Estamos, yo creo, todavía todos los que tuvimos ayer el privilegio de oír al alcalde con sus palabras todavía en la mente, y yo creo que todos queremos agradecer al Ayuntamiento de Sevilla y a Sevilla Global la colaboración que nos ha prestado junto con Inverco y el Centro Internacional de Formación Financiera para organizar este evento que también copatrocina el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Yo creo que la jornada que vamos a celebrar hoy es un complemento perfecto de la reunión que ayer tuvimos las comisiones de valores que estamos integradas en el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Y esta coexistencia de dos reuniones, una de los supervisores que hablan entre sí o que hablamos entre sí de nuestros asuntos y esta segunda reunión de diálogo, yo creo que es fruto de una tendencia de la que se hace con el Instituto Iberoamericano, pero que afortunadamente es común hoy día a la práctica totalidad de supervisores y reguladores de los mercados de valores. Un testimonio de ese fenómeno fue precisamente la semana pasada las jornadas que realizó la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, que aprovechando una reunión del Comité Técnico en Londres, celebró también unas jornadas técnicas para debatir distintos aspectos de actualidad. Yo creo que esa voluntad de diálogo que tenemos los supervisores públicos pues obedece a varias razones. Yo creo que hay dos fundamentales. Una es que somos conscientes de que los ciudadanos, la industria y en general todo el mercado reclama que cualquier actividad pública de supervisión o de regulación sea eficaz, tenga bien presente que siempre tiene beneficios, pero puede tener algún coste, y se trata de minimizar esos costes y aumentar los beneficios. Aquí sí que la industria tiene que ser sensible al argumento que con frecuencia hacemos los supervisores, que en el mundo financiero hay a veces una cierta asimetría y está más organizada y es más fuerte la industria que provee los servicios que el inversor pequeño, especialmente el inversor minorista, que los disfruta. Y esa asimetría en la relación de fuerzas es la que hace que los supervisores, yo creo, tengamos cierta legitimidad moral para preocuparnos especialmente por los intereses de los inversores, de una forma sensata y sin caer en esas regulaciones ineficientes. Pero yo creo que dentro de ese juego de papeles que a todos nos corresponde, es lógico que los supervisores tratemos de tutelar los intereses de ese colectivo disperso y relativamente pequeño, que son los inversores, frente a unas organizaciones que no siempre, pero en muchos casos están controladas por instituciones de crédito, de mucha regambre y mucha influencia. Y una segunda razón por la que yo creo que este diálogo es especialmente útil es porque, aunque los supervisores y los reguladores tenemos como función eso, supervisar los mercados, en el fondo también tenemos nuestro corazoncito y nos gusta que sea pujante y próspera esa industria financiera que supervisamos. Y por eso, de nuevo, es muy necesario que seamos conscientes de que la supervisión y la regulación tiene que añadir valor, tiene que ser útil y no tiene que agarrotar ni mucho menos impedir el buen desarrollo de los mercados. Por eso yo les incito siempre a que en este proceso de diálogo sean a los representantes del sector privado sean absolutamente francos, que no se corten lo más mínimo en manifestar con absoluta claridad y con toda la vehemencia que juzguen oportuna pues aquellas limitaciones a las que se enfrenten, que a juicio del sector privado sean injustificadas, tanto en lo que sea el quehacer cotidiano de instituciones supervisoras como la Comisión de Mercado de Valores en España, o dificultades o limitaciones que exista en el marco normativo que regula esa actividad. Porque yo creo que desde el sector público sabremos modular lo que pueda haber de exceso de vehemencia en esas críticas, pero también sabremos aislar lo que sea crítica fundada, y yo creo que nos será especialmente útil que esa crítica sea amplia, vehemente y sincera. El motivo concreto que nos concita hoy aquí es, y el tema que ha centrado hasta cierto punto también la reunión de ayer de las autoridades del Instituto Iberoamericano, es la inversión colectiva. Y en realidad, en la jornada de hoy, vamos a abordar dos cuestiones: la inversión colectiva tradicional y, por la tarde, hablaremos de esa nueva forma de gestión alternativa, gestión discrecional, gestión libre, o, en la terminología anglosajona, la industria de los hedge funds. Afortunadamente, en lo que atañe a este primero de los temas, la inversión colectiva tradicional, tenemos como base un excelente estudio que se ha hecho sobre la industria de la inversión colectiva en el conjunto de los países iberoamericanos, tanto en todos los países de América Latina como en Portugal y en España. Es un estudio que yo personalmente quiero elogiar. Yo a veces soy demasiado parco en los elogios, pero eso tiene la ventaja de que cuando hago un elogio es muy sentido y muy sincero. Y en este caso yo sinceramente creo que es un estudio elogiable por muchos aspectos, por el contenido, por la claridad y por la celeridad y puntualidad con la que se ha publicado y editado. Ya quisiera yo que el informe anual de la Comisión de Valores se elaborara con la rapidez con la que se ha elaborado este estudio de inversión colectiva. Y creo que ese mérito le corresponde a un amplio colectivo, que desde luego son todas las autoridades públicas que estamos integradas en el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, pero también a distintas asociaciones privadas de administradores de gestión, de gestoras de instituciones de inversión colectiva, en el caso de España, a Inverco, que como siempre ha tenido una generosidad y un liderazgo elogiable, y también al Centro Internacional de Información Financiera, que nos ha permitido además contar con una dimensión más académica. Esto demuestra una vez más que hay veces que las comisiones mixtas, sector público, sector privado, son extremadamente eficientes porque logran conjugar esa doble perspectiva. En algunas ocasiones, yo recuerdo en materia de gobierno corporativo, cuando con motivo de la actualización del código de gobierno, el gobierno recomendó a la CERMIUBE que creara una comisión mixta, hubo voces críticas que dijeron, bueno, esta es una comisión mixta, hay sector público, en cambio las anteriores fueron sector privado químicamente puro, y parece que como si la presencia de representantes públicos en estas comisiones de estudio fuera una mancha o fuera un lastre que disminuyera el valor de las reflexiones de estos grupos. Y yo creo que, por el contrario, es ese maridaje entre las perspectivas públicas y privadas la que da especial utilidad al efecto de estas comisiones. Quizá a los organizadores de las jornadas y a los autores del estudio les ha faltado un poco de gancho comercial, porque yo con mentalidad de gestión de inversión colectiva, por lo menos española, creo que este estudio se podría haber titulado Estudio Triple Colectivo, porque es primero un estudio que habla de las instituciones de inversión colectiva, la primera dimensión de la colectividad. Es colectivo en la medida que cubre la totalidad de los países integrados en el Instituto Iberoamericano, y es finalmente colectivo en esa tercera dimensión que he mencionado, que ha sido fruto colectiva de ese esfuerzo privado-público. Quizá es bueno, sobre todo en España, señalar una de las características que a veces no se percibe suficientemente bien en lo que atañe a la definición de instituciones de inversión colectiva, que dicho sea paso, tiene una pluralidad de nombres en los países del Instituto, que a mí me encanta, es las figuras de los fondos mutuos, fondos colectivos, fideicomisos, fondos de inversión. Ahí hay una riqueza que sin embargo gravita en torno a un único concepto, que es el de instituciones de inversión colectiva, ya sea con personalidad privada, jurídica o sin ella. Pero quizá lo definitorio de las instituciones de inversión colectiva es que siempre hay un patrimonio común, tenga una personalidad jurídica, y que lo que tiene el inversor es una cuota parte o una acción, cuando lo que media es una sociedad, de forma que lo que define a la institución de inversión colectiva no es que haya una colectividad de inversores, como a veces por error se piensa, sino que hay un supuesto de copropiedad, bien societaria
bien civil tradicional. De forma que si hay una colectividad de inversores, pero cada uno de ellos tiene un contrato individual y distinto con un intermediario financiero, no hay inversión colectiva. Para que haya inversión colectiva tiene que haber un fondo común, un patrimonio común, del que el inversor es simplemente un cuotapartícipe o accionista. Por otro lado, una de las conclusiones a las que obviamente llega el estudio es que en todos los países tenemos organizados los sistemas de instituciones de inversión colectiva de forma tal que el fraude es prácticamente imposible. Nunca hay que decir que es totalmente imposible, pero no cabe duda que la arquitectura que tenemos en la práctica totalidad de los países con ese sistema general, casi general, de que haya por un lado un custodio depositario y luego un administrador, hace que el riesgo que asume el inversor es un riesgo lógicamente de mercado, el inherente a los activos en los que está invertido ese patrimonio colectivo, pero que las posibilidades de fraude son infinitamente menores que en otras fórmulas de inversión más directa, en donde no hay esa superposición de mecanismos de control tan eficaz como en las instituciones de inversión colectiva. De ahí que en el ámbito de las instituciones de inversión colectiva las preocupaciones de los supervisores sean normalmente preocupaciones de transparencia, que se le ofrezca a los inversores una información lo más cumplida y exacta, y luego el estímulo de la competencia. A veces a los supervisores nos preocupa la excesiva prosperidad de las administradoras de fondos, y nos acordamos, como en alguna ocasión he dicho, de ese título, una célebre obra en Wall Street, cuando un inversor le llevaban a ver los yates de los banqueros en Wall Street, y el inversor preguntó, bueno, ¿y dónde están los yates de los inversores? Pues aquí el exceso de prosperidad de las administradoras de fondos, yo creo que a veces nos lleva a los supervisores a pensar si hay suficiente competencia. No cabe duda de que la competencia es muy grande porque hay muchas entidades, pero quizá el producto está tan extremadamente diversificado que a veces esa extremada complejidad y variedad de los productos hace que el inversor se enfrente a una situación de dificultad. Y quizá, como yo decía la semana pasada en Londres, estamos aquí en presencia de un fenómeno que a los teóricos de la behavioral finance les gusta y que se podría llamar la paradoja de la elección. Cuando hay experimentos que demuestran que cuando a un consumidor se le ofrecen 10 variedades distintas de mermelada, pues se acaba tan perdido que al final acaba no comprando ninguna. Mientras que cuando a ese mismo consumidor en un supermercado se le ofrecen 4 variedades de mermelada, pues al final acaba comprando una y se cambia de mermelada. A mi juicio, y lo digo por la experiencia cotidiana mía y de Carlos Arenillas de firmar periódicamente los nuevos fondos de inversión y sociedades gestoras, yo mismo cuando las firmo estoy ya perdido en una nube de complejidad de productos que ni yo mismo sabría en qué invertir. Y supongo que alguien que no lleve 2 años en la Comisión de Mercado de Valores, pues por mucha atención que le preste, debe tener unas dudas hamletianas profundísimas a la hora de elegir cuál es el mejor producto. De forma que, paradójicamente, esa enorme riqueza de productos hace que las decisiones de inversión sean extremadamente difíciles, y por lo menos en España, en la Comisión de Mercado de Valores, llevamos algún tiempo pensando hasta qué punto podríamos ofrecer a los inversores instrumentos que, sin entrañar juicio de valor alguno, sí que les facilite ese proceso tan complejo de decisión. Es cierto que ya en el mercado existen muchos intermediarios que ofrecen esas comparaciones, y que luego la prensa financiera hace una labor elogiable y encomiable de seguimiento de los fondos, con lo cual a lo mejor la conclusión de ese análisis es que en la Comisión de Mercados no debemos hacer nada más de lo que ya hacemos, incluido ese pequeño programita que tenemos para comparar distintos fondos de inversión. Pero de nuevo, yo creo que paradójicamente es el gran éxito, la gran competencia, la gran innovación continua de la industria de fondos de inversión la que lleva a un supervisor a preguntarse si habría que facilitar un poco las cosas al pequeño inversor que puede quedar perplejo ante ese mosaico de inversiones alternativas. Y quizá un poco, y esta es la última reflexión en este ámbito, quizá está también justificado ese enfoque que de nuevo los teóricos de la psicología de las finanzas últimamente llaman el paternalismo libertario, que sería el principio de el cual se deja plena libertad de opción a todos los inversores. Todas las normas que se dan son de carácter subsidiario o dispositivo, pero en ausencia de un pacto expreso, de una voluntad expresa en un sentido, se establece con carácter subsidiario una regla que tiene carácter intuitivo. Y esto me lleva ya al segundo punto del menú de las jornadas de hoy, que son los fondos de gestión alternativa, de gestión discrecional, fondos de inversión libre, que se llaman en España, o en la tecnología anglosajona hedge fund. Realmente no me voy a extender en ellos porque, entre otras cosas, clausurar estas jornadas, Carlos Arilla, el presidente de la Comisión, que en estas materias les hablará con infinita más autoridad de la que yo pueda tener. Quiero concluir por lo siguiente, pues, felicitando a la Secretaría General del Instituto por la realización de estas jornadas en particular, que me ha gustado el esfuerzo que han hecho, y les quiero felicitar por un reto que debe ser la continuidad del esfuerzo que se ha iniciado. Continuidad en un buen sentido. Por un lado, debemos tratar en el seno del Instituto Iberoamericano, y yo creo que ayer todas las comisiones de valores reunidas en el Instituto así lo presentaron, querríamos que este esfuerzo que se ha plasmado en este primer estudio, pues dé origen a una raíz formal permanente de diálogo, desde luego, entre todas las comisiones de valores y los expertos, las comisiones de valores que se ocupan de este asunto, pero si pudiera venir a sentar también al sector privado para que ese diálogo no se agote en el sector público, y esa red permanente de diálogo que sea un poco complemento de las que ya existen, porque nadie debe tratar de reinventar ningún Mediterráneo, y en el ámbito de las administraciones públicas, pues ya a través de IOSO ya tenemos pues de la inversión colectiva, pero quizá también pueda complementarse esa reunión periódica en el ámbito de la organización internacional IOSO.